Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, adelante, ¿cómo están? Esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Martes en Altavoz, una hora que destinamos siempre al final del día a subir los volúmenes de músicas chilenas por el dial FM, aquí en Radio Universidad de Chile. Y por hoy es una hora que amerita destinar por completo a un grupo nuevo que no solo tiene un segundo disco ya, recién lanzado hace 24 horas, sino además un primer concierto en su vida para este próximo viernes en Santiago. Es Du Octantis, integrado por el pianista Pablo Ariel López y el baterista Gustavo San Martín, ambos compositores, quienes ayer lunes 15 de noviembre publicaron su trabajo Volumen 2 por el sello Animales en la Vía y que estarán tocando el viernes 19 de noviembre a las 21 horas en Telonius, lugar de jazz que queda en Bombero Núñez 336, barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, en Santiago. Vamos a hacer una primera parte fugaz en este episodio con el tiempo necesario para escuchar una muestra de la grabación previa del grupo y al segundo tiempo nos explayamos en conversación con Pablo Ariel López y Gustavo San Martín. Esto es del disco Du Octantis, editado en febrero de este año 2021 y se llama Murga Pit.
Thank you.
pasaba Murga Beat, música del disco debut Duo Octantis de febrero de 2021 en esta breve primera parte del programa de hoy. Vamos a la pausa de cada noche y al regreso ponemos en altavoz a este grupo, Duo Octantis, en conversación y con música de su recién publicado disco Volumen 2, desde ahora en altavoz. Volvemos en segundos.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile. Con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Volvemos a este segundo tiempo del episodio de hoy y, como habíamos avisado, iniciamos la conversación con el grupo Duo Octantis para hablar de su nuevo disco lanzado ayer, de su próximo concierto de este viernes y para escuchar también su música. Este es el saludo en altavoz de Pablo Ariel López y de Gustavo San Martín.
Hola, hola David, bien por acá. Muchas gracias por invitarnos, gracias por difundir la música y por estar ahí siempre atento.
Duo Octantis es un grupo de música instrumental que ya tiene dos grabaciones, las dos de este año 2021. La primera es Duo Octantis, con cuatro composiciones que salió en febrero de este año, está en Spotify por cierto, y la segunda acaba de ser publicada hace cuestión de horas, me imagino, días, no sé, ahí me van a contar ustedes, en noviembre de 2021, se llama Volumen 2 y cuenta con otras cuatro composiciones nuevas. Todo esto, por supuesto, publicado por el sello Animales en la Vía. Y el grupo va a estar tocando, como decíamos, por primera vez, importante esto, en vivo este viernes 19 de noviembre a las 21 horas en el Club Telonius, de calle Bombero Núñez, 336, en Bellavista, sí. Una Recoleta en Santiago, con una adhesión de 3.000 pesos, 3 lucas y reservas al propio Telonius, que está en teloniuschile.com o en el teléfono 562-2735-7962. Repito el teléfono por si alguien quiere tomar nota: 562-2735-7962, teléfono fijo de Telonius. Así que, dicho eso, compañeros, quería preguntarles primero que todo esto. Estamos a días de un concierto que es el primero de su vida como debutantes, digamos. ¿Cuál es el ánimo con que están esperando este magno momento? ¿Cómo ha estado la preparación del concierto?
¿Puedo empezar yo? Sí, ha estado súper buena la preparación del concierto, en verdad. Y yo estoy súper ansioso. Quiero puro tocar ahora ya. Eso.
Ansiedad es la palabra.
Sí. Ha estado entretenido también porque hemos tenido que ir sumando tecnologías para poder llevar a cabo un concierto a dúo, realmente. Hay hartas cosas que están dispuestas desde una electrónica que funciona como una especie de columna vertebral en lo que pasa. Nosotros dos, por cada uno de nuestros lados, como que agregamos otros elementos y podemos también como desarrollar ciertas cosas. Pero es súper importante lo que hemos tenido que lograr como en términos técnicos para llevar a cabo eso y para nosotros estar cómodos también con eso. Como trabajar bien con el robot, ser amigo del robot y que todo ande bien.
Sí, exacto. Igual me imagino que estos meses de trabajo han ayudado en eso, porque justamente fueron meses forzados de un poco trabajar con los robots, ¿no? O sea, sin poder juntarse. De alguna forma, esta pretemporada va en esa dirección también.
Sí, 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 de todas maneras. Bueno, como tú decías antes, nosotros empezamos trabajando a distancia. Y claro, en un principio íbamos un poco a lo desconocido en torno a eso. Bueno, como todo el mundo, yo creo. El trabajo a distancia fue algo súper nuevo para todos. Y hemos tenido como reflexiones bien importantes este año respecto a lo que se gana y lo que se pierde con ese trabajo. Y yo siento que ahora, en estos últimos meses de poder volver a trabajar juntos, además que hemos tenido la oportunidad de poder volver a tocar, por lo menos por mi parte, como no tanto, ¿cierto? No tanto como antes de la pandemia, pero igual he tenido la oportunidad de volver a tocar en otras instancias como con público, Gustavo también, y nos ha recordado la potencia y la importancia de estar en el escenario con la gente y de cuando la música se produce en directo entre dos o más personas que tocan juntos. Entonces hemos tenido una importante revaloración de ese trabajo.
Ahora, ya lo mencionaba recién Gustavo, hablando de electrónica, y quería al tiro entrar ahí en materia concreta. ¿Qué instrumentos toca cada integrante de Duo Octantis? Hablemos de eso, de cuál es el arsenal de cada uno. ¿Cómo se ve este concierto también en escena?
Son dos sets, un set de batería bastante tradicional, con algunas cositas como añadidos de percusión, efectos, pero bastante tradicional. Y Dariel toca un set que tiene un piano eléctrico y un sinte. Y el robot que te mencionamos, que es una MPC de Akai.
Una máquina secuenciadora. O sea, en principio, cuando empezamos a componer y a generar la música, yo ocupé varios sintetizadores y otras máquinas, incluso software. Pero ahora para el trabajo en vivo está todo reducido lo más posible, como a una máquina para secuenciar, un sintetizador y un piano. Pero trato de sacarle el máximo jugo a esos tres aparatos.
Buenísimo, excelente. Y un
Claro.
último
Igual
dato.
se ve harto cable.
Sí, y vale harta cosa, aunque suene poco. Claro.
No, pero buenísimo. O sea, dos hombres y una zona de cable entre medio. Está interesante como la puesta en escena y la
Exactamente.
simbología incluso de este concierto en Thelonious. Hablamos del concierto, del primer concierto en vivo de la vida de Duo Octantis, que como decíamos hace un rato, insistamos durante distintos momentos de esta entrevista, va a ser el próximo viernes 19 de noviembre a las 21 horas en el Club Thelonious de Bombero Núñez 336 en Bellavista, en Santiago, con reservas en el propio Thelonious que está en theloniouschile.com. Un último dato antes de empezar a escuchar música, también porque esa es la idea de ir intercalando la conversación con parte de este nuevo disco, volumen 2, que acaba de ser publicado. Tengo una duda sobre el año en que parte el grupo, porque es pandemia, estamos claros, pero es 2020 o 2021 que empiezan a tocar, probablemente 2020, ¿no?
Sí, partimos en 2020 y partimos en el momento del encierro total, de hecho. Sí.
Así, ¿ah?
En la primera gran cuarentena.
Claro, sí. Partimos
Cuarentena.
como a principios del segundo semestre, final del primer semestre del 2020, componiendo, juntando el material. Ya a fin de año, cuando se empezó a abrir un poco la cosa, pudimos grabar en el estudio, y en enero, febrero, en febrero lanzamos.
Buenísimo,
En el
sí.
fondo, todo el proceso de creación fue en la pandemia.
Claro que sí. Bueno, ya hablaremos mucho de eso porque me parece súper sugerente y súper importante en términos de la génesis del grupo haber partido justo en este momento de la historia de la humanidad, digamos, así que habrá mucho que conversar sobre eso. Pero vamos a escuchar música desde ya, compañeros, ¿les parece? No sé si les parece que vayamos tocando en el orden las canciones de volumen 2. ¿Tocaríamos Obnubilado
Como
primero?
quiera, maestro. Como quiera, vamos.
Buenísimo. Empezamos a conocer desde ya entonces volumen 2, el segundo disco de Duo Octantis. Este tema se llama Obnubilado. Vamos a escuchar Obnubilado, primer tema, primera pista del volumen 2, que así se llama de hecho el disco, segundo disco, segundo volumen, segundo EP, se podría decir, porque son de 4 composiciones de Duo Octave, claro, que estamos conversando hoy, además en Altavoz, junto con estar conociendo este segundo volumen. Son Pablo Ariel López en teclados y máquinas diversas, y Gustavo San Martín en batería, que como acabamos de aprender, una batería bastante convencional dentro de todo, más que una batería electrónica, integrantes de Duo Octantis. Tengo una primera duda sobre el segundo volumen, compañeros, que es que, bueno, nosotros hace algunos meses ya tocamos Fake News en Altavoz, que pertenecía al primer disco que mencionamos hace un rato, que apareció en febrero, y tenía la duda sobre si todas las canciones en el fondo estuvieron, o todas las músicas estuvieron listas, y ahora ustedes están armando como este rompecabezas, digamos, de estas pertenecen a un primer volumen, esta a un segundo, o la música va surgiendo a medida que va saliendo también, y el volumen 2 son todos temas más recientes. ¿Cómo se organiza un poco la data de esta música también?
Como una mezcla un poco de las dos, pero igual estuvo... Bueno, no, en realidad fue distinto para cada tema, ahora que lo pienso. Por ejemplo, Obnubilado, partí haciéndolo yo, y lo hice como para el volumen 2. Lo hice en el proceso en que ya empezamos a generar temas nuevos. Yeah. Pero el último tema, por ejemplo, el último tema del EP, el recuerdo, ese tema lo tenía hecho un poco de antes, y de hecho lo alcanzamos a ensayar un poquito. No sé si te acuerdas que este año, como que hubo un veranito de San Juan al principio de la cuarentena, como que hubo, parece que en marzo, como que se reabrió un poquito la cosa y después nos volvieron a encerrar. Por ahí fue, o abril, no me acuerdo. Bueno, por ese momento como que empezamos a trabajar ese tema, de hecho. Por ejemplo, hay otro tema que es La Tonada, que es también como que Ese lo hice como casi como que lo improvisé un poquito, así como para creando música para el tema, para el EP. Y El Malabarista es un tema que de hecho era un tema de Gustavo.
Ah, mira.
Que, y tiene harto tiempo. ¿Cuándo lo hiciste, Gustavo, la primera versión de Malabarista?
Ese tema yo lo compuse para el proceso de un disco a quinteto que yo lancé en 2018 y que estuve componiendo entre 2017 y 2018. No recuerdo bien en qué año fue ese tema en particular, pero fue de ese proceso, que ahí yo estuve encerrado harto tiempo y compuse 8 temas para ese disco a quinteto que lanzamos, que se llamaba En Casa de Árbol, que era un disco de jazz principalmente, pero también tenía algo de, bastante también de música chilena, como de ritmo chileno y de un poco el uso armónico también de la tonada, vinculado con el jazz, vinculado con la improvisación y todo, pero no tan parado en el lado como del swing y eso, sino desde el lado más chileno.
Claro. Qué bueno saber que en el fondo van aflorando cosas recientes, pero también que están guardadas un poco en el archivo, ¿no? O sea, esa canción de hace unos varios años atrás, o incluso recuerdo la que mencionó al comienzo Pablo, que es el nombre completo es Recuerdo del 92. No sé si la canción es del 92, pero por lo menos es bastante más...
No soy tan viejo. No soy tan viejo. Aparte que el nombre lo fui encontrando mucho más adelante, de hecho, como poco menos que en el último momento. Al principio me cuesta ponerle nombre a los temas, así que como que los asocio, las asociaciones más como, digamos, figurativas o concretas, como que ya son la última etapa para mí. Bueno, en realidad depende. Con cada pieza puede ser distinto. Con cada composición puede ir variando en realidad.
Igual, disculpe, pero es interesante el detalle casi trivial de que estás en condiciones por edad de tener un recuerdo del 92 o no habías nacido todavía en 92.
No. Si yo en el 92 yo tenía 6 años.
Ah, bueno.
Gustavo, que si no tenías recuerdos de ese año, ¿sí? No. Y tengo, de hecho, tengo varios recuerdos de ese año. Así que hay varios que postulan. Pero bueno.
Estamos en Altavoz a esta hora de la noche en Radio Universidad de Chile conversando con Pablo Ariel López y con Gustavo San Martín, en otras palabras, Duoctantis, el grupo con el que estamos conversando y además descubriendo su más reciente disco, Volumen 2, recién publicado. ¿De cuándo es la publicación exactamente, compañeros, para tener el dato exacto? ¿Apareció esta semana, hace unos días? ¿Hoy?
Hoy. 15 de noviembre, el lunes 15 de noviembre se estrenó.
Perfecto. En el fondo, para efectos de esta transmisión, ayer, porque esto va a salir al aire el 16 de noviembre, pero aún así es un disco.
Exactamente.
En Altavoz, publicando discos apenas salen al ruedo. Así que buenísimo. Gracias además por este estreno virtual en nuestro programa, compañeros. Y quería tomarme sobre lo que alcanzamos a comentar hace un rato sobre un poco la condicionante de empezar a trabajar en estas condiciones, ¿no? No sé si por una parte tiene una serie de bemoles, porque hablando de música, digamos, porque claro, no hay conexión posible física, hay distanciamiento social, hay una vía remota como única vía de resolver cosas, pero por otra parte, me preguntaba si ustedes creen que esto se presta para ser más experimentales aún, o para echar a volar cosas aún más, por decirlo, menos convencionales que a lo mejor tenían en mente guardadas. De alguna manera se prestó esta modalidad de trabajar para que afloraran cosas más experimentales de alguna manera, y eso se puede traducir en Duoctantis también, ¿cómo lo ven?
Sí, definitivamente. Haciendo un poquito de historia, el año pasado, como en los poderosos momentos de la pandemia, cuando de verdad estaba todo el mundo muy encerrado, yo recuerdo que Gustavo me propuso que empezáramos a trabajar juntos en algo a distancia, ya que nosotros, bueno, la vida nos ha juntado en distintos proyectos musicales, nos conocemos desde hace mucho tiempo, cada uno ha trabajado en proyectos musicales que han tenido bastante afinidad en torno a la música chilena, y siempre tuvimos ganas de trabajar juntos, y la verdad es que nunca lo llevamos a puerto hasta que vino la pandemia, y yo recuerdo ese momento súper bien porque, bueno, a raíz de la pandemia también, había muerto un familiar bien cercano y estaba con, bueno, era un familiar directo de mi pareja en realidad, y estábamos con la familia de mi pareja, y en ese momento, de hecho, Gustavo como que me escribe, bueno, él no sabía que yo estaba en esa, pero es un momento que yo creo que nunca me voy a olvidar porque siento, en lo personal, a mí como que me entró la vida al cuerpo con esa invitación.
¡Wow! Sí. Es importante, ¿eh?
Sí.
¿Tú recuerdas esa llamada, Gustavo, también?
Claro, porque fue, o sea, es que esta conversación venía de harto tiempo antes de que comenzáramos a trabajar, en realidad. era como un secreto a voces. No. Teníamos como... y tiene que ver también... yo recuerdo, antes que eso, la primera conversación sobre un grupo que para nosotros fue como súper referente al momento de crear esto, que es un dúo que tiene Brad Meldo con Mark Juliana, que se llama Meliana.
Ah, cierto.
Yo escuché ese disco cuando salió recién el primer disco que ellos hicieron y me voló la cabeza, y entonces se lo comenté a Pablo. Le dije, mira, escucha esto, está increíble, no sé qué. Aparte, Pablo también es seguidor de Brad Meldo, entonces, como que, bueno, apareció ese disco, lo escuchamos, nos pareció increíble, y entonces, que eso fue como 2017 o 2016, surgió la idea como de, oye, algún día podríamos hacer algo juntos.
Claro.
Entonces aún quedó instalado eso hace mucho tiempo, y cuando cae el telón de la pandemia, yo también empecé, o sea, yo creo que toda la gente tuvo un poco esa misma pregunta, como sobre todo la gente vinculada a las artes, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿qué relevancia tiene ahora lo que yo hago en este contexto? O sea, es como el último eslabón de la cadena. Entonces, yo creo que en solucionar un poco esa duda, todos empezamos a gestionar cosas, y entonces fue cuando dije, bueno, ahora que tenemos tiempo y que no se sabe qué va a pasar en el futuro, aprovechemos para hacer eso que teníamos pendiente hace tanto rato.
Claro.
Sí, es que bueno que digas eso, Gustavo, porque además yo pensaba naturalmente en algún minuto hablar de eso, como de lo que hablan también, a pesar de que es música instrumental, pero habla a gritos esta música igual de todas maneras, ¿no? Partiendo por los títulos de los temas, de lo que habla, antes, ¿no? O sea, también es bastante más contingente a lo mejor que lo que pudieran haber hecho antes en todos los grupos que hayan tenido. ¿Dirían ustedes que está teñido también por esta contingencia, esta actualidad que vivimos? O sea, ponerle a un tema un título como 7 bots, o a otro tema ponerle un título como Fake News, por mencionar dos canciones del primer disco, digamos, hay una carga también más real, más contingente, más casi política a lo mejor en esta música, dirían algo así.
Sí, definitivamente. O sea, claro, yo creo que hay una carga más política, pero porque yo tengo esta visión y yo creo que Gustavo también, definitivamente, igual todo es político. No sé si la música, no siento que sea panfletaria como de denunciar o ponerse en una postura tan determinada, sino que para mí, y siento que un poco es a raíz de los tiempos que estamos viviendo, siento que sí, la música es un poco una especie de, bueno, en concreto es como una especie de expresión de las emociones como contradictorias y a veces violentas que genera un poco las cosas de las que uno se entera. En ese sentido, sí, igual se pone político, porque en el sentido de que uno ve cosas que uno no entiende cómo es posible que sucedan, ¿te fijas? Como, por ejemplo, en el caso de Fake News, el año pasado, cuando Donald Trump todavía era presidente en Estados Unidos, la manera en que él mentía descaradamente sobre la situación de la pandemia en Estados Unidos, me impactó mucho. O sea, más allá de que a lo mejor no siento que el tema necesariamente habla específicamente sobre lo que pasó en Estados Unidos, porque Trump decía que no pasaba nada y en verdad tenían un caos terrible, sino que el tema habla más bien como de, o siento que el tema para mí es una especie de exorcismo de todo el espanto y frustración de esa situación, y en realidad de cada vez que la falsedad como toma un poder tan potente, y siento que en el último tiempo eso es también súper contingente, especialmente con ciertos personajes que hacen campañas con fake news, y hasta ahí no más voy a llegar.
Claro, es verdad. Te iba a preguntar justamente si querías ir más allá justamente de eso, porque hablando de espanto, el espanto puede ser aún mayor cuando resulta que esa realidad es bastante más cercana que Trump en Estados Unidos, incluso que Bolsonaro en Brasil, ¿no? Por decirlo de una forma.
Exactamente, exactamente. O sea, definitivamente yo siento que, y eso es transversal a hartos temas, no solo a este tema que es fake news. Yo siento que uno ve la palabra fascismo para mí es como... encuentro brutal que estemos hablando de fascismo ahora, como de que verdad hay personas que sentimos que el fascismo de verdad aún existe, y peor que eso, tiene posibilidades de tener poder. Es como una distopía en realidad, es como la sensación de vivir la distopía. Siento que eso está bien presente en la música. Y ahí y eso. Sí, eso por mi parte.
Totalmente. No sé si es tremendo, aparte que, claro, estamos hablando de canciones que ni siquiera son canciones del primer disco, son canciones que fueron hechas en el 2020, si es que no antes, digamos, y que ahora están dialogando de manera increíble con lo que está pasando en esta última semana, por ni siquiera lejos. Tenemos elecciones en Chile el 21 de noviembre, el próximo domingo, tampoco vayamos más en detalle, pero es impresionante cómo la música también es capaz de anticiparse de alguna forma o de, no sé, de ir antes de las cosas concretas en el fondo, ¿no? Es parte de lo que estamos descubriendo también con el volumen 2 y con el volumen 1, también con el primer disco de Duo Octantis, con quienes estamos conversando hoy en Altavoz. Y yo creo que es momento de ir a al segundo tema de la noche, compañeros, ya que vamos en el orden del volumen 2. Toca ahora escuchar un tema que originalmente me quedó dando vuelta lo que dijo Pablo, porque dijiste que era un tema de Gustavo, pero ya no es un tema de Gustavo, entonces sigue siendo un tema de Gustavo.
Lo voy a tratar de decir brevemente, pero en el fondo ese tema es realmente un... La mayoría de los temas como que son ideas musicales que traigo yo y las vamos trabajando entre los dos.
Yeah.
Pero en el tema del malabarista, claro, es un tema que originalmente era de Gustavo y como que yo un poquito lo tomé y como que lo transformé un poco en otra cosa. Buenísimo. Después le mostré a Gustavo la otra cosa que hice y dijo, ya, pero entonces debe ser... Y de ahí lo empezamos a trabajar. Pero en el fondo el primer impulso fue de verdad hacer chocar nuestras dos ganas de hacer algo distinto. Y el tema del malabarista lo mezclé simplemente con la historia de un amigo mío cercano que habla en ese tema. Se escucha una voz que es la voz de este amigo mío, pero quizá eso te lo digo a la vuelta de escuchar la canción.
Absolutamente. Te voy a decir que tenemos harto que conversar también a la vuelta de la canción, a menos que ahora Gustavo, el creador original, le quiso saltar la chispa original de este tema, quiera decir algo antes de escucharlo.
Como hablar de por qué malabarista.
Ah, dale,
porque perfecto. Este tema fue parte de una serie de temas que yo escribí cuando estaba haciendo una especie de estudio polirrítmico, de un estudio que yo llamé polimétrico luego de eso, porque son canciones que están tratando de hacer realmente convivir dos métricas. Y cuando digo convivir, no digo como que primero aparece uno y luego aparece otro, sino que realmente su estructura central son dos métricas superpuestas. Y dentro de esas dos, ninguna tiene más relevancia que la otra. Es como la gracia de esa música. Entonces, yo le puse malabarista a ese tema porque tiene que ver con una secuencia que yo aprendí en algún punto y también hice malabarismo cuando era más chico. Y hay una secuencia que es calcado, o sea, si uno junta estos dos mundos, esa secuencia es calcada lo que pasa en la música acá. Entonces, de ahí el nombre, de ahí la mecánica del tema.
Perfecto. Más oreja aún le ponemos entonces luego de este preámbulo de Gustavo San Martín, uno de los coautores, uno de los co-compositores de este tema, junto con Pablo Ariel López, integrantes de Duo Octantis, de quienes estamos revisando el disco Volumen 2, aparecido hace cuestión de horas, 24 horas atrás. Esto se llama Malabarista, y entre paréntesis, atención, versión galiofada. Hablaremos de eso a la vuelta. Malabarista con Duo Octantis.
Tempo que eu fui percebendo que a vida em sociedade, a vida, qualidade de vida, inclui saúde, né? Depende da importante.
Escuchábamos la segunda de las composiciones que estamos conociendo hoy del disco Volumen 2 de Duo Octantis. Ese tema se llama, y se llamará por siempre, Malabarista, versión galiofada. Hablemos de qué es galiofada, compañeros, a menos que quieran mantener eso en el
No, 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 no. Eso es algo que es digno de explicarse.
¿Ya?
Voy a partir hablando de la voz que se escucha durante varios momentos de esta música. Es la voz de un amigo personal mío que se llama Marcos Lotufo. Es un gestor cultural de la ciudad de Goiânia, en Brasil. Él es un artista manual y circense que vivió en Alemania harto tiempo. Ahí aprendió a hacer pizzas. También allá en Alemania se enamoró, tuvo hijos y todo. Volvió a Brasil y sintió la necesidad, bueno, y el tema aparte hablando de eso, sintió la necesidad de crear un espacio para la cultura popular. Y él habla mucho de la importancia de la cultura, por lo menos parte hablando de eso en la voz que se escucha en el tema. Resumiendo, Marcos Lotufo empezó un centro cultural popular que se financia haciendo pizzadas una vez al mes. O sea, una vez al mes preparan pizzas que salen y salen y salen, uno paga un precio fijo y va a comer toda la pizza que pueda. Es hermoso.
A lo brasileño.
Claro, y esa hermosa actividad financia este centro cultural popular donde personas del barrio van y pueden aprender distintas técnicas, artes. Y una vez al año ellos hacen una fiesta cultural callejera, y esa fiesta cultural callejera se llama galiofada. Así que la verdad es que el nombre galiofada son las ganas muy personales mías, y yo estoy seguro de Gustavo también igual, de que podamos ir a tocar a las galiofadas más pronto que tarde nuestra música.
Sí, buenísimo. Teníamos pendiente todavía un pequeño paréntesis que siempre me interesa hacer sobre las vidas previas de la gente con la que hablamos en el programa, ¿no? O sea, claramente ustedes lo dijeron, ya lo dejaron entrever hace bastante rato, no es primera vez que tocan juntos en el fondo o que se conocen, y uno puede pensar en por lo menos un par de grupos que quiere tirar al ruedo como referencia, a lo mejor hay muchas más, pero alguien como espectador o como auditor ha visto, por ejemplo, a Pablo Ariel López en Merquén, que es un grupo, tremendo grupo, así que ya, yo creo que el primer disco de Merquén es como del 2011, o me equivoco, Pablo, por ahí.
2012,
un disco 2012, muy colectivo, sí. Muy numeroso también, de música de distintas fusiones latinoamericanas, pero otras también. Y en el caso de Gustavo también uno piensa automáticamente, al menos en mi caso, en De Caramba, que es un grupo, uno tiende a pensar de cueca, pero tampoco solamente de cueca, porque son muchas búsquedas en torno a la cueca y aproximaciones también bien personales y a ratos experimentales respecto de la cueca. No sé si quisieran ustedes mencionar aparte otras experiencias previas que hayan tenido y de alguna forma cómo dialoga Duo Octantis con Merquén, con De Caramba o con otras historias previas que tengan, cómo ven en el contexto de lo que han hecho antes, Duo Octantis ahora.
Sí, yo creo que como primer broche, sí, Duo Octantis dialoga directamente con todo eso otro que nos junta, porque la idea, como el germen de la idea, parte de estos roces trabajando en grupos distintos. Y yo creo, esto más en término personal, pero creo que Duo Octantis como que es otro lado nuestro que siempre tuvimos, pero que estas otras músicas más acústicas no nos permitían explorar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas respecto de Caramba, o que también es muy atingente a Merquén, que son estas búsquedas alrededor de las músicas tradicionales, ¿no? Que tratan de, o sea, que se meten directamente en la música tradicional, se empapan de eso y luego salen como filtradas con algo más, como con una adición que tiene que ver con todas esas otras escuelas internas que uno tiene y que de fondo uno como intérprete busca después volcar en los proyectos. Y en ese sentido, Duo Octantis nos permite, o nos permitió, quizás en el tiempo en el que se gestó más contundentemente, por decirlo de alguna forma, como que fue el periodo del invierno del año pasado, que nos permitió un poco darnos esta pausa grande para realmente colectar todas estas ideas que estaban flotando un poco, tanto ideas en términos de cómo abordar la música y en el caso de Pablo, ideas concretas, musicales. O sea, Pablo tenía un archivo, cuando empezamos a trabajar me mandó como 7 temas al tiro, como mira, ¿cuál hacemos de fondo? Y entonces también ahí hay otro gesto, porque tiene que ver con que cada uno, cuando compone, también uno compone, claro, a veces, como tú mencionabas al principio, como ya vamos a hacer este disco, entonces vamos a escribir los temas para este disco, a veces es así, pero muchas otras veces la música está en algún archivo, en alguna carpeta del año no sé cuánto, y como tú dices, es muy hermoso cuando pasa que algo que vivió, nació en una época, tú lo agarras y ¡pum!, lo insertas acá y funciona perfecto, y tiene sentido en la contingencia, y tiene una opinión pesada sobre eso, a pesar de que es una idea anterior. Entonces, eso, pienso que tu Octantis un poco nos mantiene con el pie en la música como de raíz o música tradicional chilena, qué sé yo, pero también nos permite viajar mucho más lejos y de manera mucho más abierta, más libre también. Claro. Porque no somos un grupo de música tradicional, ni pretendemos serlo. O sea, claro. Y en cambio, De Caramba y Merquén sí se hicieron esa pregunta en algún momento. ¿Somos un grupo de música tradicional?
¿Cómo? Perfecto. Con todo lo volado que era igual Merquén, porque Merquén era un grupo bien audaz en el sentido de las fusiones y las mixturas que pretendía y que proponía, ¿no? Tampoco era Intigimario, sí, un grupo así, con esa sí, acústica. Pero bueno, bueno, siempre se puede ser más audaz, ¿no? Probablemente, o ir más allá.
Claro, y o sea, bueno, en el caso de Merquén, también yo siento que para los integrantes que fuimos parte de Merquén, como que fue un poco una escuela donde aprendimos como a hacer la música que queríamos hacer, pero igual todos nos teníamos que un poco poner de acuerdo y todos teníamos que aprender juntos. En el caso de Merquén también como que llegó un poco la vida, ¿cierto? Bueno, empezó la pandemia, pero incluso antes de la pandemia varios empezaron a tener hijos, ahora ya varios están fuera de Santiago, entonces el funcionamiento como de banda ya no se hace tan viable. Entonces incluso antes de la pandemia yo tenía otro proyecto musical bien importante, pero que se vio truncado primero por el estallido y después por la pandemia. Yo compuse una obra para orquesta. Compuso una obra para orquesta y para banda, en la cual tocaba la mayoría de la música americana en realidad, pero más una orquesta de cuerdas. Ese fue un proyecto bastante grande, y es una obra como gotota, es como una especie de disco, o sinfonía también si se quiere, que se llama Rapsodia Andina. Y justo, tuvimos un estreno a finales del 2018, el 2019 lo estuvimos moviendo. Y el 2020 llegó la hora de grabarlo y de seguir tocándolo, pero bueno, el 2020 ya sabemos lo que pasó. Entonces también, para mí, como que ese proyecto de Rapsodia Andina fue un poquito, de verdad, el comienzo de como la música que yo, Pablo Ariel López, quiero hacer en la vida, digamos, como sin ninguna atadura de que es un grupo, que es una banda, que hay cierto límite de instrumentos, cierto límite de estilo, de lo que sea. Y bueno, la pandemia, la dura realidad, como que me hizo estrellarme un poco contra la pared en ese sentido, y Duo Octantis como que siento que cristalizó una nueva manera en que puedo ser libre, como decía Gustavo, los dos podemos buscar la música que de verdad queremos hacer, pero gracias a un poco a la tecnología, a lo que lo permiten los instrumentos y todo, hacerlo como con las restricciones que tenemos hoy en día también.
Claro. Claro que sí. Es verdad, son los distintos rumbos que toman los grupos. Un grupo tan colectivo como Merquén claramente en algún momento tenía que eclosionar, yo creo. Hay un ejemplo como el dúo Sankara, por ejemplo, que también es otro grupo que surge de Merquén. Exacto. Y es una especie como de decantamiento y de multiplicación, ¿no?
Claro. O sea, Camila Vaccaro también, que era como... En un principio el grupo Merquén era como bien colectivo, pero a partir de cierto punto como que empezó a transformarse en el grupo de Camila, porque también Camila tenía un impulso de crear canciones y de cantar tan grande como que empezó a comerse un poco todo, y al final Camila se dio cuenta de que en realidad necesitaba como crear su proyecto ella, y bueno, de hecho yo también la estuve ayudando, estuve tocando con ella harto tiempo, bueno, vino la pandemia y todo se empezó a reordenar, pues sí, eso fue un poco lo que es.
Alcanzó a sacar un disco increíble, se llama La Bruja, recomendabilísimo, también lo hemos tocado con Altavoz, así que todas las cosas que han salido de esta escuela, como bien decía Pablo Ariel López, que fue Merquén, o que es Merquén, porque sigue siendo algo que existe, ya están los discos
ahí. Sí, sigue siendo un colectivo musical y que nos coordinamos y tratamos de crear proyectos juntos cada vez que se puede.
Claro que sí. Nos acercamos a la medianoche ya, a esta hora de la noche en Altavoz, pero no queremos terminar esta conversación con Duoctantis, Pablo Ariel López y Gustavo San Martín, sin tirar alguna línea que ustedes quieran, digamos, sin hacer un spoiler ni mucho menos, sobre qué va a pasar este viernes 19 de noviembre a las 21 horas. Repitamos las coordenadas: en el Club Telonius de calle Bombero Núñez 336, barrio Bellavista, Recoleta, Santiago. 3.000 pesos la adhesión en teloniuschile.com, que es el debut en vivo, única vez, por primera vez, digamos, de Duoctantis. ¿Algo que quisieran contar sobre qué vamos a poder ver ese día? ¿O es todo mega sorpresa y no quisieran revelar nada?
Dale.
Aparte de los cableríos, que ya sabemos que van a estar, digamos.
Bueno, eso, prepárese para el cablerío. Y, o sea, no, yo quisiera comentar que hemos tenido la fortuna de estar acá ensayando en la maquinita, hemos podido hacer un poco laboratorio acá y empezar, como te mencionaba al principio, a trabajar con esta idea de poner en marcha esta música para poder ser ejecutada en vivo. Como, o sea, ha sido todo craneado desde la distancia, entonces poner en marcha esto significaba una serie de condicionamientos para lograrlo. Y positivamente podemos decir que lo hemos logrado súper bien y que vamos a llevar un show para el viernes súper entretenido, muchos momentos, harto viaje, momentos largos, va a haber mucha música, pocas palabras, pero mucha música. Y así que eso, yo creo que la gente que vaya realmente se va a llevar una súper buena experiencia para la casa. Y para nosotros también ha sido súper enriquecedor el proceso y por lo tanto este como desembocar todo eso en lo que va a ser el viernes va a ser súper potente y lo vamos a hacer con mucha, mucha gana y tratar de realmente conseguir, somos bien ambiciosos entre nosotros para conseguir lo que realmente buscábamos, lo tenemos más o menos claro en el sentido de qué se quiere conseguir, entonces ojalá todos estos factores puedan ser realmente consolidados ese día.
Oye, yo solo quiero agregar que, por si acaso, solo quiero agregar que se va a estrenar un tema absolutamente inédito. Eso. Vamos a tocar un tema nuevo que no está grabado en ninguna parte. Va a ser completamente estreno absoluto y solamente los exclusivos asistentes de esa noche van a poder escucharlo. Así que, ojo con eso. Eso.
Buenísimo. El atractivo extra, entonces, para el debut absoluto. También estreno mundial absoluto de Duoctantis en vivo después de ya casi, podríamos decir, 2 años de trabajo, 2020-2021, que como decíamos va a tener lugar este viernes 19 de noviembre a las 21 horas, 9 de la noche en Telonius, Club de Jazz del barrio Bellavista, en Recoleta, Santiago, Bombero Núñez 336. Más información en teloniuschile.com. Buenísimo haber tenido esta conversación con ustedes hoy día y les agradecemos este contacto porque sabemos que son los días, horas previas al concierto, así que el ensayo debe estar intenso, ¿no? En estos días, ¿no?
Sí, pero a esta altura ya estamos... Ahora lo estamos disfrutando.
Y nos queda tiempo, compañeros, para la última composición que habíamos seleccionado, que es una composición que apareció el nombre Panul por ahí en la conversa en algún minuto. Panul es el nombre de un bosque, ¿no es verdad? Tengo la impresión.
Sí, un hermoso parque que está en la Florida.
Sí, y esto es Tonada Panul. ¿Qué quisieran decir de ella antes de escucharla acá en Altavoz?
A mí me gustaría decir unas cositas, solo que... bueno, la verdad es que esta es una composición que es completamente nueva. Yo la pensé exclusivamente porque sentía que faltaba algo con ese tipo de sonido en esta nueva publicación que queremos hacer y buscando, me llegué a esta idea musical. La verdad es que no estaba muy seguro de qué nombre ponerle, pero la experiencia que tuvimos cuando fuimos al Parque Panul a hacer una sesión de fotos, de la cual salió la portada del EP.
Qué bueno que lo dijiste.
Exactamente. La experiencia que... Exacto, ¿cómo? Exacto. La portada que ustedes van a poder ver en el EP está sacada en el Parque Panul. Y siento que los colores y el ambiente de ese lugar... hicieron mucho sentido en esta composición, que para mí es bien especial porque, bueno, es la primera composición de las que hemos hecho que no tiene absolutamente nada electrónico. Es completamente una propuesta más acústica de los dos. Y también es una pequeña obrita, como un poquito más, si se quiere, como docta o clásica de piano y percusión. Y para mí, en lo personal, es un pequeño homenaje a los maestros de la música chilena que siento que, por lo menos para mí en lo personal, inspiraron mucho, mucho de lo que yo considero mi lenguaje musical, en especial, bueno, el compositor Pedro Humberto Allende, que tiene 12 tonadas para piano, las cuales yo tuve la oportunidad de estudiar y tocar, y que bueno, para mí son obras fundamentales, y siento que esta pieza un poquito que es un poquito una respuesta a esa obra de este maestro chileno, pero también es una respuesta al Gavilán de Violeta Parra, siento yo, o a las melodías de Víctor Jara. Siento que esos sonidos bien identitarios están un poquito en esta canción, y por eso quisimos ponerle tonada a Panul.
Buenísimo. Con esas palabras entonces de Pablo Ariel López junto a Gustavo San Martín, a quienes volvemos a agradecer esta entrevista, compañeros, vamos a escuchar música. Muchas gracias por esta conversación con Alta Voz.
Gracias. Muchas gracias, David.
Felices siempre de compartir la música y la palabra.
Eso. Y larga vida a la Radio Universidad de Chile.
Aguante la Universidad de Chile, por supuesto, también. Y aguante Alta Voz también. Y nos vamos con la tercera de las cuatro composiciones de volumen 2, el más reciente, flamante, recién estrenado disco de Duo Octantis. El cuarto tema pueden escucharlo, porque ya está en Spotify y otras plataformas también. Está la invitación, publicación por Animales en la Vía, el sello Animales en la Vía. Y esto es Tonada Panú.
Esa era la Tonada Panul, una de las cuatro composiciones que dan forma a Volumen 2, disco lanzado ayer por el grupo Duo Octantis, que fue nuestro entrevistado de esta noche en Alta Voz, el pianista Pablo Ariel López y el baterista Gustavo San Martín, compositores también. Las coordenadas en vivo por última vez al cierre van a estar tocando el viernes 19 de noviembre a las 21 horas en Telonius, de calle Bombero Núñez 336, barrio Bellavista, en la comuna de Recoleta, en la capital. Con más información y reservas en teloniuschile.com, se escribe Telonius y con TH, y más información también sobre el disco en el sitio del sello, animalesenlavia.cl. Soy David Ponce y cerramos acá un nuevo episodio de Alta Voz, siempre con la invitación a encontrarnos cuando quieran en altavozradio.cl y a escucharnos de nuevo mañana a las 23 horas por Radio Universidad de Chile, noche de miércoles en que tendremos una nueva entrevista con el grupo Mueres en el Mar, en este caso. Saludos y hasta entonces.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.